La Iglesia El Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
El domingo pasado estábamos hablando de Hebreos capítulo 12, verso 2, que decía: puestos los ojos en Jesús. Versión 60 dice: el autor y consumador de la fe. Habíamos visto que la palabra autor en otras traducciones bíblicas lo decía como de quien procede nuestra fe. Y la palabra consumador veíamos que decía en otras versiones, en otras traducciones, quien perfecciona nuestra fe. Si uno mira la cruz del Calvario, encontramos quién fue el autor. No fue un político, no fue una institución, no es una religión. Es, como lo cantábamos, Jesús. Empieza en Jesús. ¿Y quién la perfecciona? Él mismo. Por eso que Él dijo cuando moría en la cruz: consumado es. Empieza en Jesús y consuma en Jesús. Él nos da la fe. Mire, el Espíritu Santo trabaja en nosotros antes que escuchemos la palabra. Y oro y oraba esta mañana y oraba en la semana, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros antes de escuchar la palabra, porque es ahí donde el Espíritu Santo nos trae la luz necesaria, el entendimiento necesario para aprender, para comprender, para estudiar lo que dice la palabra de Dios. De hecho, usted le dijo sí a Jesús, yo, todos le decimos sí a Jesús como autor, Señor, Salvador de nuestra vida, porque el Espíritu Santo primeramente en nosotros trabajó para que le pudiéramos creer. No es que usted y yo hablamos muy bien y el otro lo cree. No. El Espíritu Santo hace la obra primero y nos convence, dice la Biblia, que necesitamos a Jesús. Por eso que el escritor a los Hebreos decía: nosotros que estudiamos todo el capítulo 11 de Hebreos y vemos a tantos hombres, mujeres, varones, gente muy famosa, gente no tanto, lo podemos decir, los grandes héroes en la fe. El autor a los Hebreos nos decía: tenemos que poner la mirada en Jesús. Y hablábamos el domingo pasado que esa fe debía ser como un granito de mostaza. Cuando vaya a la dietética, si es que va. Ah, nadie dice amén, no, pero compre semillita de mostaza. Y va a ver, va a decir: esto es una semilla. Y lo hablábamos el domingo pasado. No se trata de cantidad, de tamaño. Porque si no, le diría, con un milímetro de fe usted alcanza el cielo. Y no se trata de cantidad. No se trata de tamaño. Se trata, como lo decía Jesús, todo aquel que esa semillita de mostaza la puede ver, la gente la puede decir que es chiquitita, que es insignificante. De hecho, Jesús dice, es la más pequeña de todas las semillas. Pero adentro, ¿se acuerda lo que hablábamos? Es un árbol. Porque cuando crece, primeramente debe ser sembrada. Ese árbol crece y no solamente se hace un árbol grande, un arbusto grande, sino que las aves del cielo, dice la palabra, vienen a buscar su sombra para estar. Y hablamos esto de ser de bendición a otros. Por eso que no es cuánta fe tenés, porque hablamos el domingo pasado, salí afuera y preguntar a la gente si tiene fe, y todo el mundo tiene fe. Tiene fe en un negocio, por eso que lo emprende, tiene fe en una relación de pareja, por eso que se mete a convivir. Pero muchos nos quedamos con fe cuando la palabra del Señor nos anima a vivir en fe, que es totalmente distinto. Y hablamos el domingo pasado, para continuar el mensaje, y lo vamos a terminar el domingo que viene, que debemos hacerlo de una manera muy especial. Y para eso te voy a invitar a que lo puedas abrir conmigo de vuelta en Hebreos capítulo 12. Y ver este contexto de que el domingo pasado hablábamos de ver a Jesús, puesto los ojos en Jesús. que es el autor y consumador de la fe. Y hoy me voy a detener en el versículo 1 para poder darle el contexto de lo que hablábamos el domingo anterior. Y dice así, Hebreos capítulo número 12, versículo número 1. Por tanto, y cuando habla de por tanto y una coma, está haciendo referencia a todo lo que venía hablando antes. Nosotros lo llamaríamos capítulo 11. Recuerda que la Biblia cuando se escribió no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos. Era una carta. Por eso que cuando dice por tanto, está refiriéndose a todo el contexto que hemos o lo tenemos en la Biblia como capítulo 11. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y ahora viene el tema de esta mañana. Despojémonos de todo peso. Despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén a la palabra de Dios. Permítame en esta mañana compartir con ustedes una palabra que el Señor marcó en mi corazón esta semana y días antes, que hablaba de esta palabrita que hice hincapié dos veces. Una es, despojémonos de todo peso. Y la segunda, despojémonos del pecado que nos asedia. A mí siempre me gusta comparar traducciones. De hecho, si usted tiene su aplicación en la Biblia, de la Biblia, en el celular, perdón, en su celular tiene la aplicación de la Biblia. Si usted selecciona este versículo, abajo hay un botoncito que dice comparar. Entonces usted aprieta ese botoncito y le compara ese versículo con un montón de otras versiones. Así que es una buena herramienta. Y si no, el amigo Google pone Hebreos 12:1, comparaciones o diferentes versiones y va a tener todo al alcance de su mano. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice versión 60. Versión Dios habla hoy. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Versión Nueva Traducción Viviente. Dejemos todo peso que nos impida correr. El pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y este mensaje lo voy a dividir en dos partes. Primero voy a hablar de despojarnos del peso y después vamos a hablar de despojarnos del pecado. Me meto en el primero, despojarnos de todo peso. ¿Qué le pasa a un auto cuando usted le pone mucha carga? ¿O una camioneta? Dice, papá, bajale un poco el peso porque te va a matar los elásticos o los amortiguadores. Cuando pones un vehículo, la carga atrás enseguida se levanta. ¿Pero qué nos pasa a nosotros cuando nos ponen una carga? ¿No? ¿O sí? A los pibes que van a la escuela decimos, che, no cargues tanto la mochila porque la columna te la está matando. Si yo tengo mucho peso, no voy a poder levantar mi vista por encima de los montes. Si yo no me despojo de ese peso, mi mirada se va a centrar en lo temporal, en lo que ven mis ojos físicos. No puedo, las cosas están mal, y esto cada vez va mal en peor, y el mundo que me rodea, y lo temporal se me empieza a hacer natural, porque mis ojos con el peso me hacen ver hacia abajo y no me permite levantar la vista a Jesús, el autor de quien procede mi fe y el consumador, quien la perfecciona en mi vida. Por eso que hay pesos que no son pecados. Por ejemplo, una decisión es un pecado, no, pero a veces haber tomado una decisión equivocada me hace vivir toda una vida con una carga que no me permite vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Hay pesos que me hacen ser una persona que no es la persona que Dios quiere que sea. Hay pesos de amistades que no son pecados, mis amigos, pero me llevan a una vida lejos, sin Dios, sin Cristo. Hay pesos que son emocionales y me hacen tener emociones que no son pecado, pero esas emociones terminan siendo acciones en mi vida, y esas acciones en mi vida se transforman en unos hábitos que continuamente me hacen estar más lejos de Dios. Por eso que Pablo, cuando le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, capítulo 4, verso 22, decía: despojaos del viejo hombre. No del hombre viejo, ¿eh? No entendió el chiste, bueno, no importa. Muchachos, dígame amén, aunque sea, no, para así me acompaña. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos pesos llevamos en nuestra vida? Y hablo de peso de kilos, no de pesos de moneda. ¿Cuánta carga llevamos en nuestra vida? ¿Cuántas cosas que parecen simples situaciones, pero hacen que nuestra vida cada vez, en vez de levantar los ojos a Jesús, mire solamente lo temporal de esta vida? Mire simplemente lo que nuestros ojos físicos ven. Y sabe que la fe es totalmente lo contrario. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso que no es una cuestión de andar, nosotros no somos lo que andamos por vista, dice la Biblia. No es lo que yo pueda ver, no es lo que con mis ojos pueda leer, es lo que Dios quiere que yo vea. Moisés, lo habíamos estudiado el domingo pasado, se movió como viendo al invisible. Y hablábamos el domingo pasado, ¿cómo ves al invisible? Solo por la fe. Solo viviendo en la fe. Por eso que termino este tema diciendo: cuidado con esos sobrepesos espirituales. No del sobrepeso del otro, que estamos en el horno muchos, ¿no? ¿Quieren que cambie el micrófono, chicos? No sé dónde están. No, pero si cambiamos o no cambiamos eso. ¿Dónde están? ¿Quién me ayuda? ¿Cambiamos? ¿Sí? Entonces, pensamos, gracias, Joe, que esos sobrepesos nos hacen tomar malas decisiones. Esos sobrepesos espirituales nos hacen entrar en tentaciones. ¿Qué dijo Santiago, capítulo 1, se lo leo, verso 13, quizás lo sabe de memoria? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso separé el mensaje en dos, porque esto me habla de mi peor enemigo. ¿Quién es mi peor enemigo? El diablo, los demonios. No. Y usted tendría que decir: yo también. Porque de eso se trata. La Biblia dice: si vos te empezás a llenar de carga, vas a dejar de mirar a Jesús. Y tu propia vida, nuestra propia concupiscencia, dice versión 60, otras versiones dice tu propia pasión. Uno dice: ¿qué pasó que me levanté con una mujer al lado mío que no es mi mujer? El diablo. No, el diablo no, tu propia pasión que no pudiste controlar. ¿Qué pasó que le mentí a mi mamá? El diablo metió la cola. Sí, ahora lo vamos a ver eso, pero nuestra propia pasión. Otra versión dice, por tus propios malos deseos. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Este 2024, llenos del Espíritu Santo, tienen que caminar y correr y lograr las cosas que Dios quiere. Y nosotros decimos: no, pero yo no veo nada. Y claro, porque me centré en lo temporal. Me centré en qué va a pasar hoy. Y desespero si no pasa esto. Esperá, ¿oraste antes? Bueno, Dios se tiene que acomodar a mis planes. No, nosotros nos tenemos que acomodar a lo que Dios quiere.
Para eso debo ver al invisible. Para eso debo, como decía Moisés, rehúso llamarme hijo de la hija de Faraón. Rehúso los títulos que el mundo me puede dar. Y escojo antes ser maltratado con mi pueblo. Sufrir los vituperios de Cristo antes de los deleites temporales. Nuestra propia carne, nuestra naturaleza humana, nuestro humano que se quiere levantar. Por eso que Pablo decía, despojaos del viejo hombre. Sacate la naturaleza de encima. Porque si no, no vas a poder correr. El peso va a ser tanto que nos vamos a cansar. ¿Usted escuchó alguna vez en la iglesia a alguien que está cansado? Y cuando le hablo de cansado no es que laburo todo el día levantando bolsas, sino que estoy cansado para orar. Estoy cansado para ensayar. Otra vez ensayar. Otra vez venir al culto. Y nos cansamos. Porque lo estamos haciendo en nuestro viejo hombre. Porque queremos hacer las cosas espirituales en la carne. Y es ahí donde no podemos. Es ahí donde ese viejo hombre se levanta y nos dice, ¿para qué? Son las 4 de la mañana. Este Sabanás, ¿no? Diablo inmundo que me querés levantar. Y quizás Dios te está diciendo, che, ¿por qué no orás por aquel? Y te pone en el corazón y vos decís, justo a las 4. No podemos orar a las 7:05 que me despierto. Lo que vos no sabías es que quizás el otro hermano a las 4 estaba pasando una necesidad. Y Dios estaba buscando quien quiera ser una atalaya, ponerse ahí al pie del cañón y decir, Señor, cuenta conmigo. Porque a veces todos queremos una buena foto en la iglesia, pero nos olvidamos que hay que ser luz en medio de las tinieblas, que tenemos que estar en el campo de la batalla cuando hay necesidad y decirle, Señor, yo quizás no soy para estar en un púlpito, pero si hay que orar a las 2 de la mañana, cuenta conmigo. Si hay que ir a un hospital donde nadie me ve y tengo que llevar una palabra de vida, aunque después se muera, no importa. Lo imposible, dejáselo a Dios. Lo posible, hagamos nosotros. Pero no dejemos que nuestra carne ponga peso. Hoy es una buena mañana para quitar el sobrepeso humano que estamos cargando. Sigo, segunda parte. Despojaos o despojémonos de todo pecado que nos asedia. Busqué esta palabra asedia en diferentes versiones y en diferentes traducciones y desde la raíz como viene y los que estudian griego y la Biblia interlineal y todas esas cosas que usted quizás en el seminario aprende. Y dice que esa palabra asedia se podía traducir en otras tres opciones. Una es esos pecados que son fáciles de evitar, pero sin embargo caemos. Versión NTV lo había leído. Pecado que tan fácil nos hace tropezar. Despojémonos de esos pecados que parecen fáciles, pero que caemos en la trampa. Otra frase dice, despojémonos de esos pecados que admiramos, de esos pecados que nos gustan. Pero esto está mal. Ay, pero pastor, usted no sabe qué lindo. Pero está mal. Pero me gusta. Pero está mal. Y si es pecado, me separa de Dios, me hace que mis ojos ya no vean a Jesús y me hacen ver mi naturaleza humana. Otra frase dice esos pecados que son peligrosos, esos pecados que nos hacen tropezar. En otras palabras te diría, quitemos todo sobrepeso humano que cargamos, que nos hacen ver para abajo. Pero también quitemos todo pecado que nos hace que nuestras piernas se quiebren y nos hagan detener en el camino. Cuando Pablo creo que le escribe a los Gálatas y le dice, ¿qué pasó? Creo que le dice a Gálatas, ¿no? Si venían bien caminando, ¿quién os estorbó para que dejen de servir a Dios? ¿Cuánta gente que vos conocés servía a Dios, cantaba a Dios, adoraba a Dios, lloraba con nosotros, exaltaba a Dios, levantaba las manos? Y hoy está lejos. ¿Qué nos pasó? Que para que hoy dejemos el amor de Dios y sirvamos a los deleites de este tiempo. Pero me voy a detener en la versión 60 que dice, despojémonos de todo pecado que nos asedia. Y para entender una palabra, ¿qué hay que hacer? Ir al diccionario. hoy llamamos Google, pero sería diccionario, asediar. Está, ¿me escucha? Sí, ¿no? Presta atención a esta definición. Cercar un lugar para impedir que salgan los que están ahí adentro, o que ese cerco les prohíba recibir ayuda desde afuera. Eso es asediar. Por eso que divido esta prédica en dos partes. Una es el peso que yo me cargo, mi humanidad, mi yo, mi carne, mi concupiscencia, versión 60, mi pasión, mis malos deseos. Eso que yo cargo, que el Señor me invita en esta mañana a despojarme. ¿Sabe cómo se despoja? La tijera espiritual, cómprela a la salida. No. Cómprese el último CD. No. Bájese de Spotify. No. Es cuando tus rodillas, te lo digo o no, tocan el suelo. Y tu corazón levanta su mirada y dice, no puedo solo. Esas cargas se cortan. Ese peso es quitado. Esa carga que venís arrastrando, ese sobrepeso que te hace cansarte, estar en las cosas de Dios, queda eliminado. Cuando un corazón se humilla delante de Dios y dice, Dios, no puedo solo. Porque Dios a veces nos deja, querés pelearla sola, peleala, pero no vas a poder. Y nosotros somos caprichosos. Y le decimos, yo puedo, déjamelo a mí, yo puedo. Y tropezamos y caemos. Pero hoy el Señor nos invita a través del Espíritu Santo. Vengan los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pero también hay otra parte de esta carrera, que es lo que nos asedia desde afuera. Desde quien nos pone un cerco para no poder salir. Y me llamó la atención, después hay otro significado que después se lo digo. Me llamó la atención esto de cercar un lugar para impedir que salgan los que están ahí. Déjeme leerle la versión que había leído, creo que era la Dios habla hoy. Dejemos el pecado que nos enreda. Lo mismo. Lo externo que el diablo quiera hacer para que vos y yo no sigamos corriendo la carrera. ¿No te pasó que a veces pegas vueltas y estás siempre en el mismo lugar? Te estoy hablando espiritualmente. Le orás, le zapateás, le levantás la mano, pero no pasa, estás siempre pegando vueltas. ¿Cuántas veces pasan los años y decimos, Señor, cada vez estoy más inmaduro que el año anterior? ¿Cuántas veces prometimos ir al seminario? ¿Ya estudiaste? No, no puedo, no tengo tiempo. ¿Ya leíste la Biblia en un año? No, no tengo tiempo. ¿Te espero el miércoles en la oración? No, no tengo tiempo. Y después nos quejamos que estamos siempre cercados. Déjame decirte, la Biblia, a través de su palabra, el Señor nos dice, tenés que tomar la decisión de despojarte del peso, que eso es tuyo, tu carne, nuestra carne, pero también despojarnos del pecado que me quiere cercar y no avanzar en los caminos de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra despojar? Privar a alguien de lo que goza y tiene. ¿Sabe lo que quiere el diablo? Que estemos contentitos con nuestra carnecita en la iglesia. Yo le oro, voy al culto, vuelvo. Pero la luz tiene que ser para ser prendida en las tinieblas. Hablábamos con Mariela en la semana. Nos gusta ser estrellas en la iglesia, pero a veces la luz afuera en las tinieblas se nos apaga. Vos y yo tenemos que tomar una decisión en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer con ese cerco que nos entretiene el diablo? No, que el pastor, que la iglesia, que el hermano, que el Facebook, que siempre hay alguien que tiene la culpa para quejarnos que pegamos vueltas. ¿Vio como, cómo se llama ese que, el ratoncito ese, perdón, el no, el que, hamster, el que está pegando vueltas? ¿Cuánta vuelta pega el tipo? Pero siempre está en el mismo lugar. Es como el pueblo de Israel, ¿se acuerda? 40 años caminando. Hoy usted ve el mapa y dice, oye, papá, ¿no te das cuenta que pegabas vueltas en círculos? Sí, pero ellos en ese tiempo a causa de lo que habían dudado de lo que Dios podía hacer, no podían avanzar hasta que el último se muera. Hoy hay cercos que el diablo puso y nos entretiene. Por eso que hay algo que nos da un dulce de leche y nos entretenemos. No, porque viste el hermano, viste aquello, viste. Y nos entretiene tanto que no nos permite correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Segundo significado de asediar es presionar insistentemente a alguien. De hecho, esta prédica lo llamé bajo presión. Un día, para mí, perdón, pero para mí las vacaciones empiezan cuando uno llega al lugar. Para mí el viaje no es vacaciones, para mí. Entonces yo, tenemos que hacer 1000 kilómetros y paramos una vez, a lo sumo dos. Perdón, el que venga conmigo sepa eso, ¿no? Que no se para comprarme, se compra medialuna mientras que se carga combustible y se carga agua mientras que estamos cargando combustible. No, no se puede parar el tiempo. Esa es mi ideología, Una vez yendo a la costa, Mariela se va a acordar, se nos rompe la camioneta. Años atrás. Y uno que es mecánico sabe cuál era el problema, pero no tenía las herramientas para solucionarlo. ¿Qué tenés que hacer? Parar y morir en esos talleres mecánicos que celebran cuando llega el verano y todos estacionamos para hacer una solución de algo que en Chingolo te cobran 10 pesos, pero ahí paga lo que te pidan, porque querés seguir a tus vacaciones. Entonces este hombre, yo le explico cuál era la falla, tenía que cambiar un remán de un tensor, qué sé yo, y yo ya lo había cambiado un montón de veces, entonces yo sabía cómo hacerlo. Pero él me dijo, listo, yo lo hago, yo te lo cambio. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, yo estaba detrás de él, él estaba trabajando en su mesa de trabajo con las herramientas, yo estaba por detrás mirándolo y comiéndome para no decirle lo que tenía que hacer, ¿no? A girar para el otro lado, la otra llave, esa no. Y él se da vuelta en un momento, se va a acordar, ¿no? Se da vuelta y me dice, yo te voy a avisar cuando esté terminado, por favor, salí afuera, porque tus ojos en la nuca me están matando. ¿Te acordás, no? Esa presión es la que vos y yo sentimos cada vez que te querés poner a hacer algo para Dios. ¿Por qué pensás que cuando vos tenés ganas de leer la Biblia, de pronto aparece el sueño en una noche donde no tenías sueños? ¿O por qué pensás que cuando decís, voy a empezar a congregarme también los miércoles, justo llega alguien a tu casa? Vos y yo tenemos una presión externa. Antes hablé de mi pecado, de mi yo, de mi carne, de lo mío. Pero también el escritor de los Hebreos dice, despojate de ese pecado que te asedia, de ese pecado que tiene los ojos en la nuca y no te deja avanzar. Este mecánico con todo el amor me dijo, andate afuera porque tus ojos en la nuca me están matando. Y a veces venimos a la iglesia, a veces somos cristianos de años y no comprendemos que estamos en medio de una lucha espiritual que no es contra sangre y carne, sino, como dice la palabra, contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades. El mundo espiritual, déjeme decirle si todavía no lo cree, existe. Usted y yo estamos en plena lucha todos los días, no solamente las 2 horas que estamos acá adentro, sino que la lucha empieza cuando usted pasa esa puerta y cuando se va a sentar, te dije, no pongas el auto acá, no, es el sol que le pegó, y ahí empieza. Y sentir los ojos acá en la nuca y decir, Señor. ¿Y qué sale? La carnaza, ¿no? Y vos, ¿qué? Y ahí empieza. Y hace 2 minutos levantamos las manos, oramos. El pecado que nos asedia. Entonces decía, Señor, ¿cómo explicar en 2 palabras para orar en esta mañana esto de el mundo espiritual en pocas palabras? Pensaba en Apocalipsis capítulo 12 cuando Juan escribe esa visión que tiene, y lo podemos comparar con Isaías, lo podemos comparar con Ezequiel, cuando él dice, ese dragón con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Apocalipsis capítulo 12, verso 2, 3, 4, por ahí. Y después uno sigue leyendo versículos más abajo y habla que había una lucha espiritual entre Miguel y sus ángeles y este dragón y sus ángeles. Pero ya no había lugar para ese dragón con sus ángeles, entonces fue echado fuera. Y dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, y por el contexto podemos entender esos ángeles caídos que llamamos, y lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Isaías. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? El diablo puede venir a querer hacerte caer y puede llegar a tener un poder acotado, pero Dios es todopoderoso. El diablo puede venir a traerte una tentación o hacerte que tu carnaza florezca y que tropecemos, pero si te está atendiendo a vos, el diablo no puede estar en otro lugar, porque Dios es omnisciente y omnipresente, pero el diablo no. Dios puede estar en todo lugar y en todo tiempo. El diablo puede estar de a uno a la vez, por eso que tiene a sus huestes espirituales para batallar. Por eso que tiene a demonios en lugares, tiene potestades sobre casas, sobre familias, sobre genealogías, sobre descendencias, sobre pueblos, sobre naciones, sobre países. Y así se mueve por diferentes escalafones de autoridad. Por eso que no es lo mismo estar oprimido que estar poseído. Por eso, un montón de cosas. Pero déjeme llevarlo a esto. El diablo tiene un montón de demonios dando vuelta esa tercera parte. Pero me gusta porque por cada demonio o por cada ángel caído, hay dos que le siguen sirviendo a Dios, o sea que somos mayoría. Le gana siempre Dios. De hecho, ya le ganó en la cruz del Calvario. Le pisó la cabeza a Satanás. Porque el diablo decía, a este me lo como, al hijo de la mujer, cuando salga me lo devoro. Pero el Señor vino a cumplir todo lo que de él estaba profetizado, y cuando murió y él dijo, consumado es, el diablo quizás empezó a hacer fiesta y dijo, listo, hamburguesas para todos. Lo que él no sabía, como había sido profetizado, que al tercer día él iba a resucitar de los muertos. Y él venció en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué los demonios logran hacernos que los ojos en la nuca nos hagan demorar, nos hagan presionar? Hay un montón de frases que podíamos usar, simplemente quiero usar dos o tres para poder orar mientras que no sé quién me pueda acompañar aquí. Por ejemplo, uso esta, porque me ponía a pensar cómo hizo para que los ángeles que estaban disfrutando de la adoración en el cielo, que servían a Dios con todo su esplendor, hayan comprado la mentira del diablo para ser quitados de en medio de esa adoración y servir al diablo. Y hay una frase que me llamó la atención, que es en Ezequiel, por ejemplo, capítulo 28, verso 16. Usted quizá lo sabe de memoria, Ezequiel siempre es un libro complejo, pero tomo este versículo nada más. Dice, y cuando está hablando y haciendo referencia al diablo, a Lucifer, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces me ponía a analizar, ¿por qué le dijo a causa de tus contrataciones? ¿De dónde viene la palabra contrataciones? O nosotros en el español lo usamos en la palabra contrato. ¿Qué significa hacer un contrato? Usted se pone de acuerdo con el otro. Te quiero alquilar una casa. Ok, yo quiero tanto y te doy esta casa. Perfecto, nos ponemos de acuerdo, un contrato. Firmamos, yo alquilo y te pago. Pero acá la palabra dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y haciendo un curso una vez hace tiempo, leía o nos enseñaban a cómo tomar las palabras en griego, en hebreo, y empezar a buscar las raíces. Y esta palabra contratación la podemos encontrar, su palabra en hebreo, en diferentes partes de la Biblia. Tomo dos. Una, en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 22. Versículo 9 dice, a causa de las calumnias que había en ti. Entonces dije, ¿qué significa calumnia? Porque cada vez estoy peor. Acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Busqué esta misma raíz hebrea en otro lugar y habla, por ejemplo, de Levítico. capítulo 19, verso 16, y dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. La palabra chismeando, la palabra calumniar y la palabra contratar es la misma raíz. El diablo puede venir con los ojos en la nuca, pero si vos extendés la mano para hacer contrato, él te cerca y no podés salir. Pues yo soy evangelio. Sí. Pues yo le leo la Biblia. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que la leíste? Tampoco tanta pasión. ¿Pero cuándo comiste la última vez? Pero si no me muero, lo mismo. Cuando vos y yo le permitimos al diablo hacer contrato, ¿qué significa hacer contrato? Me pongo de acuerdo. Chismear es ponerme de acuerdo con el diablo. Ah, pastor, espera, es para orar específicamente por el hermanito. No. Cuando me pongo a calumniar, y déjeme decirle, calumniar no es solamente en palabras, es en hechos, en imágenes, en tantas cosas. Es querer causar daño al otro a propósito, que se dé cuenta ese. Estamos haciendo contrato con el diablo. Le estamos permitiendo que cerque a nuestra familia, que cerque a nuestro matrimonio, que cerque a nuestros hijos. Y uno dice: che, ¿por qué no avanzan? Porque hay una cerca. Che, ¿pero por qué no logran avanzar? Porque los ojos del diablo lo tienen ahí metido en la nuca y han hecho contrato. Si los ángeles en el cielo, uno de tres compró la mentira del diablo, ¿qué le hace pensar a usted que en su carnalidad lo va a poder enfrentar al diablo? Adán y Eva, huerto del Edén, paraíso como se pudiera imaginar usted, mucho más. Dios se paseaba por las tardes y hablaba con Adán y Eva. Ellos estaban rodeados de gloria, hasta que este que logró convencer a uno de tres ángeles le dijo: che, Eva, ¿por qué no comé? No, aprendí en la iglesia que esto. No, tampoco es así. Dios sabe que si comes el fruto, vas a ser como Dios. No te creas todo lo que dice la Biblia, tampoco es tanto. Pero el domingo volvé a ir a la iglesia, cantate otra canción, llora un poco, levanta la mano, abraza, hacete ver. ¿No? Che, mira que vine. No pasa nada. Usted conoce la historia. Eva come. Viene Adán. Mi amor, come. No pasa nada. Y el pecado entró. Y dijeron: estamos desnudos. Porque la carne saltó. Esa gloria que los rodeaba ya no estaba. Por eso que hicieron hojas de higuera para tratar de tapar su desnudez. Vos y yo, si no cortamos esos contratos que hemos firmado con el diablo. Y cuando vos me decís: bueno, pero yo no fui a la Umbanda. No te digo ir a esas prácticas, que ahí es otro tema. Te estoy hablando de que vos y yo tenemos que tomar la decisión de despojarnos, dejar que el diablo deje de reírse de nosotros y decirle: corto todo lo que el diablo quiere hacer en mi familia. Corto ese cerco que me presiona, ese cerco que lo único que hace es sacar mi yo a flote. Ese yo que quiere salir en todos lados. Porque es ahí donde nos empezamos a ver: che, pero a mí no me nombraron cuando nombraron a todos. Y ahí salta nuestra carne. ¿Para qué fuiste a la plaza si nadie te nombró? ¿Para qué levantaste el papelito en la iglesia si al final a otro le pagaron para que limpie? Y ahí empieza el cerco cada vez a presionarnos más. Y cada día estamos peor que el día anterior. Me llamó la atención esto de que con su cola arrastró a la tercera parte. Ya me traen en un lío, pero me llamó la atención los versículos que habla en la Biblia sobre ser cabeza y no cola. Deuteronomio 28, por ejemplo, dice que si vos obedeces a Dios y andás en sus estatutos y dejás que Él te guíe, vas a ser cabeza y no cola. Ahora, Deuteronomio 28, esa es consecuencias de la obediencia. Termina diciendo consecuencias de la desobediencia. Si no obedeces a Dios, si no seguís sus caminos, si no seguís sus pisadas, vas a ser cola y no cabeza. Pero me llamó la atención el pasaje de Isaías capítulo 9, verso 15, que dice: el profeta que enseña mentira es la cola. Y estaba hablando de los líderes del pueblo de Israel, y hablaba de que los ancianos que enseñan bien son tenidos por cabeza, son tenidos como dignos. Ahora, el que enseña mentira es considerado como cola. Y si leemos cuál es el espíritu del diablo en este tiempo, de hecho en los tiempos de Jesús, él hablaba a los que estaban ahí reunidos, y Jesús le decía: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque el diablo es mentiroso y padre de mentiras. Y cuando habla mentira, dice, de lo suyo habla. Juan 8:44. Decía: Señor, ¿cuántas veces nos dejamos engañar por una mentira del diablo? ¿Sabe que el diablo no le va a venir con el tridente y algo todo feo si lo tenés que dejar de la iglesia? No. Nunca espere ir caminando en la vida espiritual y que le aparezca el diablo así todo monstruo, salí. No, nunca va a hacer eso. Él dice que se disfraza como ángel de luz. Parecido, pero no es. Parecido que uno dice, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo. Su fin es camino de muerte. Por eso que uno a veces compra eso, pacta, se compromete y termina cercado, sin poder avanzar. ¿Sabes por qué te digo esto? El domingo que viene lo voy a... Tenemos que correr con paciencia. No te podés quedar quieto. No podés dejar pasar este año 2024 sin conocer más de Dios y su palabra. No. Déjame decirte como pastor, no. No te conviene. ¿Quién te dice que mañana Milei diga: no hay más iglesia? No, pero eso pasa ya, pastor. Fíjate la lista del mundo perseguido espiritual y te vas a dar cuenta que no es todo como una vez no imaginábamos. Si no, mirá lo que va a pasar en la educación este año 2024 en la provincia de Buenos Aires. Y decime si no es persecución espiritual contra nuestros niños. Hay que dejar que los niños sean lo que sean. Hay que sacarlos de sus ámbitos y enseñarle otra ideología. Y nosotros a veces, bueno, que vaya a la escuelita. Hoy no puede, bueno, que no vaya. Lo que no nos damos cuenta es que el cerco cada vez está más chiquito. Y los ojos en la nuca hacen de que vos y yo no podamos comer con paciencia. Y cada vez más peso. Y cada vez más cansancio. Y cada vez más lucha espiritual. Pero ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción. Pero, te está diciendo, la lucha espiritual va a existir. Pero, yo he vencido al mundo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, la carnaza, la vida vieja, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo te va a venir con una mentira, te va a decir, ¿sabes qué? Viste que a vos te gustaba el vicio, ¿no? Ah, pero eso, no pasa nada. Y uno otra vez hace contrato con el diablo. Y empieza el peso cada vez a ser mayor. Porque él viene con mentiras. Él viene con artimañas para que vos y yo hagamos contrato. Pero el Señor nos dio su Espíritu Santo para declarar victoria en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, por favor, en esta mañana. El apóstol Pablo, cuando hablaba a los corintios, le decían: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás con tus ojos cerrados y en esta mañana, déjame preguntarte, ¿qué es lo que estás mirando en este año 2024? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? Pastor, ¿eso significa que no tengo que mirar noticias para saber cómo moverme la vida? No, yo no te estoy diciendo eso. ¿No tengo que comprar nunca más el diario? No te estoy diciendo eso. ¿No tengo que ir más a trabajar? No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es, ¿en quién vas a poner tu confianza? ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu yo, tu ego, tu carnaza, tu carnalidad, tu viejo hombre se levante una y otra vez? Porque eso lo único que va a hacer es sobrepeso espiritual y te va a hacer de que no puedas levantar tu mirada al cielo, que no puedas levantar tus ojos a Jesús, el autor y consumador de tu fe. Por ende, no vas a poder correr, porque ese peso te va a hacer cansar y tarde o temprano vas a tirar todo a un costado, porque vas a decir, no aguanto más. Pero eso que dije, ese que dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, ese está hoy en esta mañana en nosotros. Él está en su iglesia para que esas cadenas que te están oprimiendo sean cortadas en el nombre de Jesús. Ese que dijo, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. ¿Sabes por qué? Porque lo tenemos que hacer en fe. Pero quizás también aquí hay otros que están siendo cercados en su familia, en su matrimonio, se dan cuenta que cada vez hay más peleas. Ven que sus hijos no pueden avanzar. Ven que su matrimonio cada vez está siendo más infeliz. Que todavía están en la misma casa porque sale muy caro pagar dos alquileres. Pero el gozo se ha perdido. Y el diablo ha acercado y los ojos en la nuca hacen como que no pueda avanzar. Pero hoy es la mañana para despojarnos. Ya basta de que el diablo se entretenga con tu matrimonio. Ya basta que el diablo se entretenga con tu ministerio y no te deja crecer. Ya basta de darle lugar al diablo en las decisiones a través de las calumnias, a través del chisme, a través de las situaciones que muchas veces gobiernan nuestra manera de ver. Hoy está aquí el dador de la libertad. Hoy está aquí el que dijo, el que conozca la verdad será verdaderamente libre. Señor, en esta mañana oro con cada hermano, con cada hermana que está en este lugar, con los que nos están acompañando a la distancia. Oramos. Señor, oro para que todo contrato que fue firmado en forma quizás inocente, sin saberlo, hizo que su vida sea cercada, hoy podamos tener la libertad de Cristo. Señor, oro por cada mamá que está orando por sus hijos, para que esa oración traspase los cielos y esos cercos sean cortados en el nombre de Jesús. Y que podamos declarar victoria por la sangre de Cristo. Ya no más vivir solamente de un pasado, solamente de una costumbre, solamente de una práctica que son buenas, pero no hace a la vida de un cristiano. Solamente me conformo con lo que me digan, con que me vean en la iglesia una vez cada tanto, con que me vean una vez ahí en medio de los lugares donde vivo, diciendo que soy bueno. Pero Señor, el cerco, el diablo quiere hacerlo de que no avancemos, de que la iglesia no crezca.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.